El gobierno ya envió la solicitud formal a las Naciones Unidas, más exactamente al Consejo de Seguridad, para que se inicie el trámite del mandato que se le dará a ese organismo para la verificación del cese bilateral, así como de la entrega de las armas por parte de la guerrilla de las FARC. Ayer, pasado el mediodía, hubo un pronunciamiento desde La Habana, en donde los países facilitadores, el jefe negociador del gobierno nacional Humberto de la Calle y el jefe negociador de las FARC Iván Márquez leyeron algunas palabras explicando cómo iba a funcionar esta participación de las Naciones Unidas dentro del proceso de paz. Y lo más importante, doctor Casas, y yo creo que a muchos nos dejó sorprendidos, las frases finales del mismo Iván Márquez, cuando dice bendiciones para Colombia, y él mismo dice que ya estamos muy cerca de la paz. Claro, todavía no se tiene la certeza de si se va a cumplir o no aquella fecha del 23 de marzo, pero este sí es un paso trascendental, porque es acudir al máximo organismo internacional para que se convierta en el garante de los pasos finales y definitivos del proceso que se viene adelantando con la guerrilla.
El tiempo dice que es un paso gigante, ¿no? Que es más o menos lo que se dijo cuando el hombre llegó a la luna, lo del paso gigante. Creo que en materia de paz, el acuerdo que logra la mesa de La Habana entre el gobierno y las FARC para hacer la solicitud que el presidente de la República le hizo llegar al Consejo de Seguridad, se convierte sin duda hasta este momento en la noticia más importante para que se produzca lo que usted llama, que es el final. Se ha dicho varias veces que esto ya no tiene reversa, pero evidentemente el hecho de que la comunidad internacional, a través del máximo organismo de la comunidad internacional, sea la que pueda garantizar la dejación de las armas, pues me parece que es evidentemente un paso trascendental.
Camila, ¿cómo vio el anuncio y sobre todo anoche las precisiones que hizo el presidente Santos? Una de ellas, que tal vez era la preocupación que han expresado muchos analistas, y es que no habrá cascos azules en Colombia, que quienes vengan al país a formar parte de esa misión no estarán armados.
Exactamente, no estarán armados. Y otra de las aclaraciones que se hizo, que además yo creo que es ese debate semántico que hemos tenido en Colombia desde hace tanto tiempo que se inició el proceso de paz, es sobre la dejación y la entrega de armas. Yo creo que ese es un debate que ya tenemos que dejar de lado. La dejación de armas va a existir por parte de las FARC, que se la entreguen a quién, no importa. La idea es que se desarmen y que evidentemente se garantice y se tengan los mecanismos para saber a conciencia que las FARC van a dejar las armas, y simplemente esta no va a ser una paz armada de que en caso de que no les cumpla el gobierno a las FARC, estas puedan retomar nuevamente las armas, sino que se las entregan a un tercero y este será el encargado de verificar efectivamente que los acuerdos se cumplieron por parte y parte.
Interesante también el hecho de que serán observadores de la CELAC. Van a ser países del Caribe y de Latinoamérica los que van a estar involucrados dentro de este proceso de observación, pero nos han contado algunas fuentes que habrá países de la CELAC, pero por ejemplo Venezuela no tendrá participación dentro
de eso.
Ninguno de los vecinos.
Ninguno fronterizo, dijo el presidente Santos. Y ahí entonces hay otros que empiezan a analizar sobre el papel de Venezuela en medio del proceso de paz, y es que ya ha dejado de ser un actor importante en estas negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC, porque además también se dice, ¿y qué pasa con la UNASUR? ¿Por qué se decidió la CELAC y, por ejemplo, no se decidió otra organización también latinoamericana importante en estos tiempos?
Ya fue enviado entonces a el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esta solicitud formal. Vámonos a Nueva York, Diego, porque no sé si usted ya tenga más claro cuál es el trámite que se tendrá que surtir o cómo serán los pasos para que pueda ser aprobada esta solicitud hecha por el gobierno colombiano y los miembros de las FARC a las Naciones Unidas, y en cuánto tiempo podría estarse implementando o estar listo para su implementación todo este acompañamiento de Naciones Unidas al proceso de paz en Colombia.
Es cuestión de semanas y depende, Juan Pablo, con los buenos días, del trabajo que haga la representación diplomática de Colombia ante la ONU. Tanto el comunicado conjunto como la petición formal del gobierno colombiano fueron ya entregados anoche al secretario general de las Naciones Unidas, a Ban Ki-moon, y también a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para buscar que el Consejo acompañe el desarme en Colombia. La persona que hizo todo el proceso y que lo está haciendo ahora es Elvio Rosselli, con quien hemos hablado en el pasado, a quien se le preguntó sobre esta situación hace algunas semanas. Él es el embajador de Uruguay ante las Naciones Unidas, es el que está circulando la carta entre los miembros del Consejo de Seguridad, porque su país ejerce la presidencia del Consejo en las Naciones Unidas este mes. Lo que viene ahora es la manera de articular una sola resolución entre los 5 países miembros permanentes del Consejo, en conjunto con Colombia, para luego poner a consideración y votación entre el resto de miembros del Consejo de Seguridad, es decir, entre 15 países en total. Fuentes diplomáticas de las Naciones Unidas le dicen a Caracol W Radio que es un hecho histórico el que una guerrilla se añada a la petición de revisión de desarme de un conflicto, que usualmente son los países como tal que vienen y le piden a las Naciones Unidas alguna participación al interior de su conflicto armado, pero no se acercan en conjunto. Es una rara vez, es obviamente el protocolo necesario, pero que es muy raro que ocurra. Ahora bien, ¿quién pone la plata? Que es otra situación que viene ahora, por lo menos aquí en las Naciones Unidas, en Nueva York, a debatirse. Los miembros del Consejo que más donaciones hacen a este tipo de resolución política de conflictos armados están en la Comisión Quinta de las Naciones Unidas, y de ahí es donde sale el dinero. En ese caso, se está hablando de que podrían ser dos países, Estados Unidos y Japón, porque son los que más dinero ponen. El primero pone 25% del presupuesto de la ONU para este tipo de operaciones, y el segundo pone 10% de los fondos, el segundo siendo Japón, el primero Estados Unidos. De hecho, hay que recordar que Japón es el país que más donaciones hace a los esfuerzos de antiminado en Colombia. Entonces, el proceso de verificación también se está diciendo que va a ser uno tailor-made para la situación en Colombia. Se ha diseñado específicamente para cómo ha sido el conflicto y qué lugares, obviamente, del territorio colombiano necesitan mayor veeduría. Los miembros permanentes, China, Francia, Rusia, Inglaterra y Estados Unidos, ya están informados. Hoy se van a reunir para otro serie de temas, pero pues ahí estaremos para ver si hay alguna reacción por parte de los embajadores en la ONU.
Diego, pero ¿cuántos tiempo puede, a propósito de sastres, cuánto tiempo se demora el sastre en entregar el vestido? Dijéramos, como los sastres, eso no se cumplen las fechas con todas.
Si usted le dicen eso está para el martes y uno llega el miércoles y todavía le hace falta.
Falta un alfiler, sí, y una, sí, vaina que le
y el ojal no está bien cuadrado y le tienen que subir un botón.
Pues eso, para empezar, depende de lo que pida Colombia. Aquí acudo a las palabras de Néstor Osorio en nuestra entrevista que hizo hace algunos meses, en donde destacaba que Colombia se acerca, pide lo que necesita y el Consejo de Seguridad estudia cómo lo pueden hacer y qué tipo de ayuda se aprueban dentro de las necesidades que tienen los dos partícipes del conflicto y obviamente la búsqueda de resolución del mismo al interior del país. Se habla de semanas que así han durado en el pasado. No más de 2 meses, pero depende de las peticiones de Colombia y la manera en que el Consejo de Seguridad lo haga, y depende de otro factor, Alberto y Juan Pablo, y es justamente las prioridades y las urgencias que tenga el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ellos han tenido un plan de trabajo, pero siempre se les ve cambiado por algo, digamos la situación nuclear de Corea del Norte, la crisis humanitaria en Siria, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay algo de urgencia que retrasa la labor del Consejo de Seguridad de cara a este tipo de peticiones, y por eso es crucial la labor diplomática colombiana al interior del Consejo de Seguridad.
Camila, y yo creo que ahí el punto que toca Diego es clave, y es la fecha, porque claro, se habla de 2 meses, hay otros que hablan de 3 meses, y esto por supuesto en términos de aquella fecha límite, compromiso asumido en septiembre pasado en La Habana por el presidente Santos y Timochenko, pues podría tambalear un poquito, ¿no? Porque si sumamos 3 meses de hoy no nos da el 23 de marzo.
No, terminamos, pues es que
en
ya
abril, y eso, de pronto mayo.
El 23 de marzo yo creo que ya está completamente reevaluado, y eso mismo lo ha aceptado el presidente Santos y su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El 23 de marzo no va a ser la fecha, ese es uno de los inamovibles que también se cambió. Pero otro de los puntos que es importante y que entrará en la discusión y que se tendrá que aclarar frente a lo que se anunció ayer son las zonas, no digamos despeje, pero sí de concentración en donde van a estar las FARC en medio.
Palabra maldita, sí, cuidado, claro, no, cuidado, pero con esa palabra.
Pero esas zonas van a estar solo las FARC, no va a haber fuerza pública, presencia de fuerza pública de ningún tipo. Van a tener las FARC en esas zonas de concentración, qué tipo de contacto con la población, pero asimismo van a seguir teniendo las armas, se le van a entregar a los verificadores internacionales. Ese es otro de los puntos que hay que aclarar, cuántas zonas serán.
No, yo entiendo que es las Fuerzas Armadas de Colombia las que se encargarán y se responsabilizan de la seguridad de la guerrilla. Creo que ese es uno de los puntos más delicados que hubo en la discusión, y que por eso la participación de los militares fue determinante para poder llegar al acuerdo.
Es que eso es lo que hay que saber y que se aclare, porque la propuesta de las FARC eran esos famosos llamados territorios especiales de paz, conocidos como Terrepaz, en los que ellos pedían que se ubicaran a sus cabecillas, al pie de fuerza, a sus familias, y que todos ellos pudieran interactuar con las comunidades locales. Y evidentemente, quienes tienen inquietudes dicen, eso podría llevar a afectar la soberanía y el control de la fuerza pública en varios, en varias partes del territorio nacional. ¿Y cuántos puntos de concentración sería? ¿Estaríamos hablando de cuántos especiales y la fuerza, claro, pública va a estar presente o no? Eso es algo que también se tendría que aclarar.
El hecho es que es un gran paso sin duda, un gran paso dentro del proceso y un gran paso para Colombia el hacer ya este pedido hacia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque sin duda esto es involucrar un organismo que le da una dimensión internacional y que nos obliga también ya a asumir unos compromisos tanto a Colombia como a las FARC en términos de que esto ya se vuelve casi irreversible.
A mí me impresionó mucho la frase del doctor Humberto de la Calle en el sentido de que esto era el final de la guerra en Colombia.
Así es. Sí, que además fueron las de ayer dos intervenciones muy cortas, tanto la de Humberto de la Calle como la de Iván Márquez, muy breves, puntuales, y agradeciendo a los países que han apoyado esto y proyectando ya hacia el mañana. Esa es la noticia de hoy en Colombia. Bueno, hay otra noticia muy importante,